16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings beneath the fog.
Amnistía Internacional.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Hoy nos encontramos en el estudio José María Molina. Buenas tardes, Chema.
Hola.
Y Maite Mora, que nos habla. Este miércoles lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos de este último mes y, sobre todo, felicitaros a todos los que, de una forma u otra, estamos en el activismo por los derechos humanos, ya que el pasado día 10 de diciembre fue el día que se conmemora internacionalmente.
Qatar. El debate en curso sobre la muerte de trabajadores y trabajadoras migrantes durante las obras del campeonato de fútbol revela la necesidad de verdad y compensación. Durante una entrevista en el programa de Piers Morgan, Uncensored, Hassan Al-Tawadi, secretario general del Comité Supremo de la Copa Mundial de Qatar, dijo que alrededor de 400-500 trabajadores y trabajadoras migrantes habían muerto como consecuencia del trabajo que realizaban para la Copa Mundial. El Comité Supremo emitió posteriormente una aclaración en la que la cifra citada por Al-Tawadi se refería a estadísticas nacionales del periodo 2014-2020, que abarcan todos los fallecimientos relacionados con el trabajo en el ámbito nacional de Qatar, en todos los sectores y de todas las nacionalidades. Ante los comentarios de Al-Tawadi, Amnistía Internacional ha declarado: el debate en curso en torno al número de trabajadores y trabajadoras que han muerto en la preparación de la Copa Mundial revela la cruda realidad de que muchas familias desoladas aguardan aún verdad y justicia. En el último decenio, miles de trabajadores han vuelto a casa en un ataúd, sin que se diera explicación alguna a sus seres queridos. El calor extremo y las penosas condiciones laborales de Qatar han contribuido probablemente a centenares de estas muertes, pero si no hay investigaciones exhaustivas, nunca se conocerá la auténtica dimensión de la pérdida de vidas. Mientras tanto, las familias sufren la angustia añadida de la grave inseguridad económica derivada de la pérdida de quien era la principal fuente de ingresos. No hay nada natural en la magnitud de la pérdida y no puede haber ninguna excusa para seguir negando a las familias la verdad, justicia y una compensación. Hasta que se rectifiquen todos los abusos sufridos por los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar, el legado de esta Copa del Mundo se verá gravemente empañado por su maltrato.
China. El gobierno no debe detener a quienes protestan pacíficamente en las manifestaciones sin precedentes que han estallado en todo el país. El jueves 24 de noviembre se declaró un incendio en un edificio de apartamentos de Urumqi, en el que murieron al menos 10 personas, según fuentes oficiales. Muchas voces achacan las muertes a las restricciones por la COVID-19, algo que las autoridades locales han negado. Esto no impidió que estallaran protestas en Urumqi, la capital de la región de Xinjiang, al oeste del país. A la mañana siguiente, el gobierno declaró que el brote de COVID está bajo control y que se relajarán las medidas de confinamiento tras más de 100 días de severas restricciones en la circulación de sus habitantes. Desde el 25 de noviembre circularon por las redes sociales vídeos que mostraban protestas en universidades y ciudades de toda China, incluidas Pekín, Guangdong, Shanghai y Wuhan. Manifestantes pacíficos conmemoraron a las víctimas del incendio de Urumqi y pidieron que se relajaran las medidas de confinamiento, pero exigieron también el fin de la censura y también algunos la dimisión del presidente Xi. Amnistía Internacional no puede realizar una verificación independiente de todos los vídeos enviados desde múltiples ciudades que circulan en Internet. Al menos una mujer ha sido detenida en Urumqi por difundir rumores, según fuentes oficiales. Decenas de personas fueron detenidas en la calle Urumqi de Shanghai la noche del 26 de noviembre, según fuentes online. Las protestas continúan. La tragedia del incendio de Urumqi ha desencadenado una oleada de notable valentía en toda China. Manifestantes pacíficos portan papeles en blanco, cantan eslóganes y se implican en muchas formas de disidencia creativa. En China es prácticamente imposible que la población proteste pacíficamente sin sufrir hostigamientos y procesos judiciales. Las autoridades han mostrado tolerancia cero con la oposición, especialmente en los últimos 10 años de presidencia de Xi Jinping. Pero esto no ha detenido las protestas. En vez de castigar a la ciudadanía, el gobierno debe escuchar sus peticiones. Las autoridades deben dejar que la gente exprese con libertad lo que piensa y proteste pacíficamente sin temor a represalias.
Afganistán. Se debe detener de inmediato el cruel retorno de los talibanes a sus prácticas extremas de flagelaciones públicas. El domingo 14 de noviembre, el líder supremo talibán dio una orden de obligado cumplimiento de aplicar plenamente la Sharia, ley islámica, en Afganistán. Desde entonces, los talibanes han llevado a cabo varias flagelaciones públicas de mujeres y hombres acusados de adulterio, robo, conducta homosexual o secuestro en varias provincias de Afganistán. Esta interpretación de la ley islámica incluye las ejecuciones, amputaciones y lapidaciones públicas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno talibán, que finalizó a finales del 2001. Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, prometieron gobernar el país con más moderación, respetando los derechos de las mujeres. Amnistía Internacional ha documentado la intensificación continua de los abusos y las violaciones de derechos humanos por parte de los talibanes desde que tomaron el control de Afganistán, que ha incluido ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, tortura, desapariciones y represión de las mujeres y las niñas, y censura de los medios de comunicación y otras restricciones de la libertad de expresión. Se debe poner fin de manera inmediata e incondicional a la práctica delictiva de la flagelación pública y a todas las demás formas de castigo corporal y establecer un mecanismo de justicia formal que garantice el acceso a juicios justos y a recursos legales. La comunidad internacional debe intensificar de inmediato su iniciativa para garantizar que las autoridades de facto de Afganistán abolan todos los castigos crueles, inhumanos y degradantes.
Américas. Intentos de militarización de la seguridad pública en la región son una amenaza para los derechos humanos. La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en las Américas, en particular en Ecuador y México, representan una amenaza para los derechos humanos en la región. En Ecuador, la Corte Constitucional publicó la validación del pedido del presidente Guillermo Lasso de reformar la Constitución para permitir el apoyo complementario y permanente de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado en el país. En la solicitud, el presidente Lasso afirmó que las obligaciones emanadas para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas ecuatorianas son la justificación para la actuación permanente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Además, el presidente mencionó que el problema del crimen organizado no es un problema excepcional, sino que es un fenómeno creciente que ha sobrepasado el ejercicio de las facultades de la institución de protección interna, por lo cual no hay la necesidad de respetar el requisito de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas. Con la decisión publicada hoy, la Corte Constitucional de Ecuador ha ignorado las decisiones de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre militarización de la seguridad pública y abre una oportunidad para que empiecen un proceso que permita que las Fuerzas Armadas estén a cargo de manera complementaria y permanente de la seguridad ciudadana. Es un pésimo precedente para la garantía de los derechos humanos en el país. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que discutirá a partir de esta semana uno de los varios asuntos relacionados con la Guardia Nacional y con la militarización del país que se encuentran pendientes de resolución. Ante la grave crisis de seguridad y de violaciones a derechos humanos, México ha optado por utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública desde hace más de 15 años. Esta estrategia de seguridad se ha profundizado en los últimos años. De hecho, el acuerdo presidencial facultaba a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, periodo que fue recientemente ampliado por el Congreso hasta 2028. La estrategia de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas ha probado una y otra vez ser ineficiente para atender la crisis de seguridad que enfrenta México, pese a lo cual se insiste en perpetuarla. Ello sin mencionar el cúmulo de violaciones de derechos humanos que se han documentado por parte de las Fuerzas Armadas. El país todavía está a tiempo de cambiar su estrategia de seguridad, para lo cual es fundamental priorizar la creación de un plan de fortalecimiento de los cuerpos policiales bajo el mandato civil y el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles.
Israel y territorios palestinos ocupados. La solidaridad con el pueblo palestino implica terminar con todo apoyo al apartheid. El pasado 29 de noviembre fue el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Por ello, Amnistía Internacional reitera su llamamiento a la acción global para poner fin al sistema de apartheid impuesto impunemente por las autoridades a la población palestina. Este sistema se ha vuelto más violento y opresivo a lo largo del último año. En Cisjordania, las fuerzas israelíes han matado a 127 personas desde enero y han herido a centenares más. Y se ha observado un incremento de las agresiones y la violencia contra población palestina por parte de los colonos respaldados por el Estado. Las autoridades israelíes han intensificado el uso de la detención administrativa para recluir a personas palestinas sin cargo ni juicio, y también sus ataques contra organizaciones de la sociedad civil palestina. En Gaza, la ofensiva militar israelí llevada a cabo en agosto pasado agravó la dura crisis humanitaria generada por el bloqueo ilegal impuesto por Israel. Las fuerzas militares israelíes han intensificado la actividad en Cisjordania este año, con cientos de incursiones violentas y la imposición de nuevos cierres que han endurecido las restricciones de circulación hasta el estrangulamiento. Según las Naciones Unidas, 2022 ha sido el año más letal para la población palestina de Cisjordania, desde al menos 2005. Las fuerzas israelíes han matado a 127 personas palestinas en lo que va de año, entre ellos muchos menores de edad. Los colonos israelíes han llevado a cabo cientos de ataques violentos contra personas palestinas durante la pasada temporada de cosechas de la aceituna, con agresiones físicas, miles de olivos arrancados y quemados y casas y automóviles destruidos al amparo de las fuerzas militares israelíes. Asimismo, hay demoliciones y desalojos forzosos en curso. En Masafer Yafta, Cisjordania, 1.150 personas corren peligro de ser desplazadas a la fuerza por las autoridades israelíes. La semana pasada, las fuerzas israelíes demolieron una escuela en la zona, arrebatando a 23 niños y niñas su derecho a la educación. Si Israel sigue adelante con las demoliciones y expulsiones previstas en Masafer Yafta, sus actos serán equiparables a traslado forzoso, un crimen de lesa humanidad. También la semana pasada, las autoridades israelíes demolieron la aldea palestina beduina no reconocida de Al-Araqib, en la región del Negev Nakab, por, 209 veces, es decir, durante 209 veces han demolido esa aldea. Son solo algunos de los miles de ejemplos de crímenes cometidos por el Estado israelí en el régimen de apartheid contra los palestinos.
Rusia. Se silencia a periodistas y personal observadores independientes para reprimir la información sobre las protestas. Las autoridades rusas han desarrollado un sofisticado sistema de restricciones y duras represalias para aplastar las protestas públicas, que llega a suprimir toda información sobre ellas por parte de periodistas y personal observador independiente. Estas restricciones han aumentado desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y la desmesurada represión del movimiento contra la guerra prácticamente impide llevar a cabo cualquier protesta pública o informar sobre ella, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. Este informe es titulado Rusia, de todos modos te vamos a arrestar. Ahí nos muestra represalias contra el personal observador y de medios de comunicación que informa desde el lugar de las protestas, documenta decenas de casos de obstrucción ilegítima del trabajo de periodistas y personal observador durante estas protestas públicas, pues tales como detenciones arbitrarias, uso de la fuerza, detenciones y elevadas multas. Se puede ver que las autoridades rusas están decididas no solo a evitar a toda costa y sancionar duramente cualquier protesta, aunque sea pacífica, sino también a minimizar cualquier conciencia ciudadana sobre ellas. Esto lo ha declarado Natalia Priluskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia. Desde el mismo comienzo de la presidencia de Vladimir Putin en 2000, las autoridades rusas han ido limitando gradualmente el derecho a la protesta pacífica y han sancionado cada vez con más contundencia a quienes intentan ejercerlo, haciendo de Rusia una zona prácticamente sin protestas. En febrero de 2022, decenas de miles de personas desafiaron la perspectiva de multas exorbitantes y encarcelamientos y salieron a las calles de las ciudades rusas para protestar contra la invasión de Ucrania. La respuesta de las autoridades fue aplicar las más duras sanciones posibles a muchas de las personas que participaron en estas protestas. La policía hizo un uso abusivo de la fuerza contra el personal de los medios de comunicación y los observadores y observadoras independientes que informaban sobre estas. Las autoridades habían hecho lo mismo un año antes en las protestas en apoyo de Alexei Navalny, dirigente de la oposición indebidamente encarcelado. al negar a la población toda información sobre estas protestas y obstaculizar su observación, el Kremlin trata de erradicar cualquier expresión pública de descontento.
Y ahora vamos con la sección de buenas noticias. La primera en Japón. La sentencia de Tokio sobre el matrimonio homosexual es una señal de esperanza. La demanda fue presentada por cuatro parejas homosexuales que alegaron que las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Registro Civil de Japón, que no permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo, violaban la Constitución. Aunque el Tribunal del Distrito de Tokio resolvió que la prohibición del matrimonio homosexual en Japón no era inconstitucional, también razonó en la sentencia que la inexistencia de un sistema legal que regule el acceso de los homosexuales a vivir en familia de forma análoga a los heterosexuales sí es una discriminación grave y una situación contraria al artículo 24.2 de la Constitución del Imperio Japonés.
Por otra parte, en Corea del Sur, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento legal de la identidad de género, un importante paso adelante para los derechos de las personas transgénero. El tribunal ha subrayado que las personas transgénero tienen derecho a ser legalmente reconocidas de acuerdo con la identidad de género y tienen los mismos derechos y obligaciones dispuestos por ley a tener una vida familiar. Además, ha añadido que el reconocimiento legal de la identidad de género no modifica de manera fundamental las responsabilidades o posiciones de los progenitores transgénero, ni los derechos de los niños y niñas menores de edad.
En Irán, la misión de investigación de las Naciones Unidas marca un hito y es un punto de inflexión en el abordaje de la impunidad sistemática del régimen. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución histórica para establecer una misión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán en relación con las protestas que comenzaron el 18 de septiembre pasado, en especial con respecto a las mujeres, los niños y las niñas. Jamás el régimen de los ayatolás había sido investigado antes de esta forma.
Volvemos a Rusia. Un tribunal confirma la absolución de una artista feminista juzgada por pornografía. Un tribunal de Rusia ha confirmado la absolución de la artista feminista Yulia Svestkova, absuelta en julio, de difusión de materiales pornográficos tras producir ilustraciones de vaginas al estilo del movimiento Body Positive.
Y en Turquía se hace justicia y se revocan las sentencias condenatorias de cuatro defensores de los derechos humanos. El fallo del más alto tribunal de apelación de Turquía revoca las sentencias condenatorias infundadas del presidente honorario de Amnistía Internacional en Turquía y otras tres personas defensoras de los derechos humanos, que supone un inmenso alivio. Taner Kilic, İdil Eser, Özyeğin Dalkan y Günal Kursun ya están en libertad.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotras y vosotros el primer miércoles de enero a las 16 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, recordar www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, en el Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos, donde os esperamos. Y bueno, pues hasta el próximo programa y feliz próximo año. Lleno de derechos.
Feliz Navidad.
Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.